Ahí vamos. Eso es, hablemos de cimbreles. Como le gusta a la otra desertora, ¿eh? Que nunca había faltado. Por tus influencias. Samira, por tu influencia no viene. Bueno, empezamos. Chicas, como veis, he dicho chicas, pero creo que había un chico por ahí. Estaba Jorge, ¿no? No está ni Carlos. No, Carlos, si no viene a clase, no viene. Juan Carlos. Eso es. Andrea, te parecerá bonito. Era Paco, eso es, Francisco de Asís, eso era, sí. Vamos. Muy bien, M. Fernández. María, fácil. Venga, vamos, hoy vamos a ver los resultados, la puesta en común de los resultados de esta APP4, que como podéis recordar todos, de hace tiempo, de hace poquito tiempo, que habéis hecho las dos, ¿cómo se llamaban? La fase 1 y la fase 2, las dos fases, cada una con sus 9 ensayos de percepción táctil, ¿no? Entonces, el objetivo de esta práctica es, recordemos, y ahora veremos por qué, os lo comento, es un ejercicio didáctico, y entonces es una manera de que aprendamos cómo se podría aproximar al conocimiento de este área, ¿no? De hecho, está basado, ya sabéis, de un experimento que luego se publicaron los resultados y que se basaba en que el dermatoma que une, que inerva los 3 dedos centrales del pie es el mismo y, por lo tanto, hay una confluencia mayor que el dermatoma que inerva el pulgar y el dermatoma que inerva el meñique, que es exclusivo de cada uno de ellos. De manera que la información que va al dermatoma que inerva los 3 dedos centrales, pues puede hacer por esa convergencia, el fenómeno de convergencia, tema 11, de sistemas sensoriales, es menos nítida la localización del estímulo cuanta más convergencia. Entonces hay posibilidades de que uno falle a la hora de decir en cuál de los 3 dedos se ha realizado la percepción, que se ha realizado el estímulo táctil. Y por lo tanto no percibes bien esa localización de este estímulo. La cuestión es que el objetivo es plantear si hay plasticidad en esa percepción táctil, si por lo tanto podemos encontrar fenómenos de aprendizaje y fenómenos de extinción de este aprendizaje en la percepción táctil. Y como os digo, es un mero ejercicio didáctico en que no cumple ningún criterio de exigencia experimental, por lo tanto, y que de aquí no se va a sacar una publicación ni nada por el estilo. Entonces, hay algunas incongruencias que veremos y no saquéis conclusiones extrañas ni generales del tema, ¿no? Simplemente es para ver cómo podemos acercarnos a esto. La base es pasar una primera experiencia táctil, una primera sesión en la que en cada primero un pie y luego el otro se estimulan los 3 dedos centrales con un orden aleatorio, primero en uno y luego en el otro pie, y 15 días después se hace la segunda fase y se vuelve a hacer. Entonces, comparando varios resultados de los que vamos a obtener, podemos comprobar si existen fenómenos de aprendizaje, es decir, si se aprende de la experiencia táctil y se puede llegar a discriminar mejor el estímulo táctil en los ensayos posteriores, cuando ya uno va teniendo experiencia, si la experiencia en la percepción táctil facilita el aprendizaje y si este aprendizaje después se extingue en el tiempo, comparando los resultados entre esa primera sesión y la segunda sesión, entre la primera, la fase 1 y la fase 2. Esa es la base. ¿De acuerdo? Esa es la base de por qué ocurre esto. Entonces, voy a poner un mensaje en el foro mañana, los encontraréis porque el sábado se abre el cuestionario y podréis tener un mensaje en el foro en el que voy a colgar este archivo con los resultados que nos envió el equipo docente. ¿de acuerdo? Para que podáis abrirlo y tenerlo mientras y observarlo y buscar los datos que os preguntarán para responder el cuestionario. Otra cuestión en el cuestionario también siempre, recordad, os pueden pedir el diario de prácticas, os pueden preguntar si lo habéis hecho, siempre hay que hacer diario de prácticas, ¿de acuerdo? También os pueden pedir, que generalmente piden, que adjuntéis un archivo. El archivo que tendréis que adjuntar aquí, digan lo que digan, será el que habéis utilizado. Si sois coordinadores de grupo y tenéis el de los resultados totales del grupo, pues adjuntaréis ese si ese es el que piden. Y si no, adjuntáis el archivo que habéis trabajado y el que enviasteis a vuestro coordinador. Ya está, no hay problema. Yo compruebo perfectamente, yo llevo apuntados cuando me habéis enviado, tengo en mi correo electrónico lo que me ha enviado cada coordinador con los miembros del grupo que han participado, o sea que yo tengo ese seguimiento continuo y no hay que justificar más de lo lógico. Pero eso sí, si os piden que adjuntéis, adjuntarlo, ¿de acuerdo? Porque si no adjuntáis, si yo encuentro un ítem sin adjuntar un archivo y resulta que tiene una valoración, yo no puedo puntuar ese archivo sin que lo hayas enviado. De todas maneras, ya sabéis, responder el cuestionario esto y luego ya veremos a ver si... Aunque el cuestionario es casi una excusa, ya sabéis, para que yo os ponga nota. Entonces, no os preocupéis, pero os responderlo cuanto antes. Como os digo, pondré un mensaje en el foro que se llamará resultados de la PP4 y con el archivo este para que podáis responder el cuestionario. Como veis, vamos a echar un vistazo a este archivo que nos han mandado. Como veis, hay 6 páginas que en realidad, fijaos, en realidad son 2 páginas, ¿vale? La primera es la portada y luego tenemos en la segunda, vamos a tener, como veis, 2 tablas con los resultados, el resumen de resultados separado por sexos, el resumen de resultados de las mujeres, primera fase, segunda fase, pie dominante, otro pie, y los resultados de los hombres. Y una siguiente página, como podremos ver, con las gráficas en las que se refleja gráficamente lo que hemos visto en los datos anteriores. Aquí nos podemos dar una idea de un vistazo, pero cuando uno mira un estudio, el que sea, además de ver el vistazo que puedes y la impresión general con una gráfica, tienes que ir luego a los números a comprobar si esto que parece que vemos en la gráfica realmente se corresponde con la aritmética. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Y en las siguientes páginas, fijaos, la 4, la 5 y la 6, es un listado de todos los centros asociados que han participado en esto, que a lo mejor les da por preguntaros, que a veces lo hacen, si vuestro centro ha participado. Pues en nuestro centro tiene que haber participado, yo creo que estábamos en la segunda. Fijaos en la segunda página, por alrededor de la por aquí está Santiago Morales Coria, San Sebastián de los Reyes, Jacinto Verdaguer, Pozuelo de Alarcón, Madrid es un monstruo, fijaos el 51, aquí estamos, Madrid es un monstruo, ¿vale? Como veis, sí, se ha juntado aquí y en nuestro caso además iban bien las tablas porque me encargué de comprobarlo, lo que me mandaban los coordinadores y al hacerla de centro asociado también, o sea, supongo que nuestros datos son de los que están en la muestra, ¿no? Con los que han hecho, con los que nos han dado los resultados. Vamos a pasar, como vemos, recordaos que esto, con el tema con el que tiene más referencia, es con el tema 11, sistemas sensoriales. Acordaos que comentamos en la introducción de esta APP el fenómeno de la confluencia en el dermatoma de los 3 dedos centrales. Hablamos de los tipos de receptores, el que había receptor de adaptación rápida, receptor de adaptación lenta. Bueno, nada de eso se va a ver aquí, pero aprovechamos para verlo, ya que no vamos a llegar a poder ver con todo el tema 11. ¿De acuerdo? Acordaos que había 2 italianos, 2 alemanes, ¿vale? Ruffini, Pacini, Meissner y Merkel, que Merkel eran los discos, que te imaginas a la ex canciller bailando y ya está, ¿de acuerdo? Todas esas cosas sí. Os hago una pregunta, por ejemplo, para ir engajando todas estas cosas que ya estáis ahí. Los receptores cutáneos, es decir, todos los receptores sensoriales, hay unos que son neuronas modificadas y otros que son células no neurales que hacen sinapsis con neuronas. ¿De acuerdo? En este caso, los receptores cutáneos, los mecanorreceptores cutáneos, todos ellos, son receptores, son neuronas modificados o son no neuronales, células no neuronales con las que hace contacto. Acordaos, esto lo hemos comentado, ¿eh? Lo digo porque son el tipo de preguntas que te van a hacer luego. Que, bueno, si hay receptores que son células no neurales, no neuronas, y otros que son neuronas, pues coño, en cuanto hay una dicotomía hay que hacer especial hincapié porque es que casi te lo están poniendo a la hora de si yo preparo un examen casi me están poniendo típicas preguntas, ¿entendéis? Entonces, eso es, siempre es, en cuanto haya dos posibilidades, tres posibilidades que se agrupan, eso hay que controlarlo para poder responder. Pregunto a todos los que estáis online, ya que no tengo nadie aquí. Los receptores cutáneos, los corpúsculos de Pacini, los de Ruffini, los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, ¿son neuronas o no neuronas? Tin, tiri, 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 tin. Bueno, no sé, debéis haber desenchufado todos. Aquí, no neuronales, ¿no? No neuronales, ¿no? Noemi Ponton. A ver, chicas, pensemos, claro, ahora diciendo neurales y todo. No, 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 todos decís no neuronales. Muy bien, chica, muy bien, muy bien. Uf, no recuerdo, que Merkel y Ruffini son de adaptación lenta, los otros rápida. Están en los ganglios. Claro, están en los ganglios. Carolina, eras Carolina, ¿no? Sí, si están en los ganglios, ¿qué hay en los ganglios? Si están en los ganglios, lo que llega es una prolongación, ¿os acordáis? Con lo cual, es una neurona modificada. Es una neurona, son neuronas, es el axón de la neurona el que llega allí, ¿de acuerdo? Fijaos, acordaos que había, yo os dije, en realidad son axones modificados, son neuronas que tienen, bueno, especiales, que tienen un axón que se modifica y que la señal viaja desde ese axón modificado hacia el soma, fijaos, es un, no liéis más, quedaos con que es una prolongación de la neurona, que esa neurona tiene el soma en el ganglio de la raíz dorsal, ahí está. Pero fijaos, había los receptores, los voy a poner la página de anterior, porque aquí se puede escribir más fácil, aquí, te lo tengo más en blanco. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que os hice una división en la presentación que os puse yo creo que lo hemos comentado, ¿no? Sí. Fijaos, los receptores, y si no lo veremos, son de lo siguiente. Os doy ya esta... Fijaos la regla mnemotécnica. Fíjate. Unos son Vogue y otros son Copy. ¿De acuerdo? Vogue a mí me recuerda a la marca, ¿no? Y fíjate, el otro es Copy. Es la copia, ¿no? ¿Cuál es el auténtico y cuál es la copia? Pues es justo al revés. Esta regla mnemotécnica, lo que hay que cogerla sabiendo que es justo al revés, que Vogue en realidad no son neuronas y que las neuronas auténticas, curiosamente, están bajo el acrónimo de copy, que es copia, ¿no? Fijaos que las neuronas son copy y las que no son neuronas son las de la marca. Esto es, mira, vista, oído, gusto y equilibrio son Vogue. Con lo cual, Vogue, que parece que es la auténtica, en realidad es la falsa. ¿De acuerdo? Y cutáneos. Sí. Olfativos, propioceptivos e interoceptivos. Ahí está. ¿De acuerdo? Acordaos de esta regla mnemotécnica. Vogue y copy, y es al revés. Las auténticas son la copia. O sea, las neuronas, que son lo que estamos buscando, son la copia. Copy. Cutáneos, neuronas. Esa es la clave. Olfato, propioceptivos e interoceptivos. Esa es la idea. Acordaos, ¿de acuerdo? Este es un regalo que os doy a vosotros, porque las anteriores no hemos llegado a verlo, pero supongo que dentro de un par de clases lo veremos. Porque yo os lo digo ya diciendo, joder, pues es que en realidad no hemos visto más que lo que os comenté de los corpúsculos y los discos de Merkel y los de adaptación lenta, adaptación rápida, que es importante, pero vamos, ahí está. Vamos a ver los resultados, chicas, los resultados. A lo que, bueno, antes de nada. Vista, oído, gusto y equilibrio. Efe borrego. Vista, oído, gusto y equilibrio. ¿De acuerdo? Cutáneos, olfativos, propioceptivos e interoceptivos. Esa es la idea. Cutáneos, olfativos, propioceptivos e interoceptivos. A lo que vamos. El objetivo era, por lo tanto, ver si en la percepción táctil se dan los fenómenos de aprendizaje extinción de este aprendizaje. Si hay aprendizajes y luego este aprendizaje se extingue, lo que llamamos olvido, ¿de acuerdo? Pero los que ya estáis estudiando aprendizaje sabéis que ese olvido Se llama extinción. Extinción de ese aprendizaje. Algo que se aprende y luego se olvida. Se extingue ese aprendizaje. Muy bien, pues, además, si en estos fenómenos supuestamente o potencialmente existibles de plasticidad en la percepción táctil, si hay factores que influyen en ellos, factores como el sexo, por ejemplo, si hay diferencias entre hombres y mujeres en función de ese aprendizaje de la percepción táctil, y otra de las variables independientes que vamos a ver es la dominancia. En función de la dominancia también varía esos fenómenos de aprendizaje y extinción del aprendizaje u olvido. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos hace que tenga un diseño experimental el ejercicio didáctico este que tenemos, en el cual la variable dependiente, que es la que depende en nuestros resultados, es los aciertos, porcentaje de aciertos en la localización del estímulo táctil, ¿de acuerdo? Y las variables independientes son la fundamental, es la experiencia en la percepción táctil, que esa es una variable independiente que nosotros sí manejamos, porque la manejamos con las 9 sesiones, digo, las 9, ¿cómo lo llamamos? Los 9 ensayos que tiene cada una de las fases, ¿de acuerdo? Claro, la primera vez que tocas en un dedo del pie, no, antes no había experiencia en esa percepción táctil. La segunda vez ya hay experiencia y así, de manera que comparando el ensayo 9 con el primer ensayo de cada fase, si hay una mejora sustancial en el porcentaje de aciertos, podremos decir que hay aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, la percepción, la experiencia en la percepción táctil es una variable que nosotros manejamos. Manejamos en el diseño del experimento en 2 fases y en los 9 ensayos en cada fase. Sí. El aprendizaje, evidentemente, fíjate, no, el aprendizaje se da simplemente porque tú vas teniendo experiencia en esa percepción táctil. Solamente con que focalices y seas capaz de poner más atención y hacer más, por así decir, discriminas más esa señal sensorial que te llega, eres capaz de concentrarte en ella y discriminar mejor. Esa es la base. Evidentemente, si te dan feedback, el aprendizaje mejora. ¿De acuerdo? Pero tú puedes aprender sin necesidad de recibir el feedback. Si te dan feedback, se aprende mucho más fácil, es mucho más eficiente. Por eso mismo, para evitar que se llegase todo rápidamente, llegasen al 100% de aciertos, se evitaba que hubiese feedback. Porque en los experimentos que se han hecho previamente, se sabe que si le dices que el pie ha tocado cuando ha fallado, rápidamente se alcanza el 100%. Eso lo comentamos. ¿De acuerdo? Variables independientes, por lo tanto, variables independientes, las que yo manipulo o las que, en función de los distintos valores que esta variable tenga en mi experimento, establezco los grupos experimentales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a contar aquí. En función de los resultados, tenemos 3 variables independientes. Una, que es de la que depende nuestra hipótesis principal para poder decir si hay aprendizaje o si hay olvido, ¿de acuerdo? Que es la experiencia en la percepción táctil. Y esa se manipula en los ensayos, lo que haya 9 ensayos en cada sesión, en cada una de las fases y en las 2 fases que está hecho el experimento. ¿De acuerdo? Y las otras variables independientes que vamos a ver en función de los resultados que nos han dado, las siguientes variables independientes que podemos tener en cuenta serán el sexo, es decir, comparando los datos entre hombres y mujeres, es una variable del sexo que yo no manipulo, no manipulamos el sexo, entenderme, quiero decir, a ver si ahora va a haber aquí acoso sexual o cualquier cosa, no manipulamos el sexo, simplemente dividimos a los sujetos experimentales en función del valor de esa variable, y esa variable la tenemos con respecto al sexo biológico, en que son hombres o mujeres. Ya está, no estamos hablando de género, sino de sexo. ¿De acuerdo? Y y la otra variable es la dominancia de pie. Fijaos que también se les preguntaba qué dominancia de mano tenían, pero los resultados que nos dan no han hecho la estadística o no ha salido nada o no nos relacionan con la dominancia de mano. A lo mejor por la dominancia de mano, fíjate otra posible variable independiente que no nos la facilitan en los resultados, pero que si se les preguntaba era la edad, se podía haber establecido distintos rangos de edad y comparar a ver si hay edades en las que ese aprendizaje es mejor o peor o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero en función de los resultados, y esto es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que nos han mandado, pues veréis que simplemente podemos tener en cuenta, como os digo, la manipulación en la experiencia de la percepción táctil, el número de ensayos y, por lo tanto, y las fases, la primera fase y la segunda fase. Y como variables independientes que no manipulamos, sino que elaboramos los grupos en función de ellas, el sexo, como veis aquí, y la dominancia, fíjate, pie dominante con respecto a la otra. Podemos comparar, por lo tanto, los resultados que ocurren en el pie dominante con los del otro pie y los resultados que tienen los hombres con respecto a las mujeres. Esas son las variables independientes, las que nosotros manipulamos o en las que establecemos, en función de los valores, establecemos los grupos experimentales. ¿De acuerdo? Eso es de lo que se trata. Y la variable dependiente es el porcentaje de aciertos. Dependiente es de la que dependen los datos, los resultados. Y los resultados, lo que nos están contando, es el porcentaje de aciertos en cada ensayo, de cada fase, en el pie dominante y en el otro pie, siendo hombre o siendo mujer. Ya está, eso es lo que vemos. Como veis, fijaos, los datos que nos presentan en la tabla son en función del sexo, y están los 9 ensayos, resultados de 9 ensayos, el total de aciertos, el total de respuestas y el porcentaje que supone de aciertos con respecto al total de respuestas. Ya está, o sea, 1.260 aciertos a 1.872 respuestas, esto parece el 1, 2, 3, dan un total de un 67,3 porcentaje, un 67,3% de respuestas acertadas. Me faltan las gafas grandes que tenían. Esto ya es de muy viejuno, ¿eh? Un 2, 3 ya exige unos años. Como veis, fijaos, en realidad el número total de respuestas correspondería al número total de sujetos experimentales, el número total de la muestra, ¿no? 1.872 respuestas que han dado a la primera estimulación, al ensayo número 1, al primer dedo que se le estimula en el pie dominante. Y de ellos, de esos 1.872 sujetos que han hecho esta prueba, 1.260 acertaron esta prueba, lo que supone un 67,3. Esto es lo que hay que entender en todos los lados, ¿de acuerdo? Y a lo que nos vamos a fijar como resultados de la variable dependiente es el porcentaje de aciertos. Entonces, os podrán preguntar en el cuestionario que busquéis, que lo que sea, dónde hay más diferencias, dónde hay menos diferencias, esa es la cuestión. Pero quiero que entendáis bien lo que significa esta tabla. ¿Veis algo extraño en esta tabla? Con lo que os he dicho, ¿veis algo extraño? Muy bien, a la selva. Muy bien, muy bien. Ana Carolina, muy bien, lo has hecho muy bien. Sí, el número total de respuestas debería ser exactamente igual. De hecho, yo lo primero que hice cuando recibí esto fue escribir al equipo docente y decirle, oye, ¿qué pasa? Porque el número total de respuestas debería ser el mismo de todas las mujeres. O sea, las 1.872 que contestaron esta tenían que ser las mismas que pasasen el otro pie. No puede ser que tenemos 1.782 con pie dominante y 100 menos, ¿no? 1.752, no 100 menos, no, 120 menos. ¿De acuerdo? Que hay 120 cojas que solo tenían un pie. O sea, aquí pasa algo, ¿no? Como veis, sí, se lo hemos pasado al mismo sujeto experimental en los dos pies, en las dos fases, tendríamos que tener exactamente 1.872 en todas. ¿De acuerdo? Y eso es así. Y eso es lo que debería ser. Por eso os digo que es un ejercicio didáctico. Como veis, de todas maneras, fijaos, ¿esto qué significa? Significa que entre las que han puesto el pie dominante y los resultados de las... Hay 120 resultados que de repente se han perdido. Se han perdido porque están mal, porque han ido mal las tablas, porque ha habido un hueco entre medias, porque han respondido algo mal, ha habido algo. ¿De acuerdo? Y en la segunda fase deberían ser exactamente las mismas. Aquí, sin embargo, bueno, que tengas una cierta pérdida experimental, es decir, que haya algunas mujeres que habiendo pasado la primera fase no puedan pasar la segunda, es posible que hayas tenido una cierta pérdida experimental, ¿no? Porque, pues yo qué sé, imagínate que luego le ha surgido algo, ha tenido un accidente, a quien se lo pasase hace 15 días, estaba con COVID, cualquier cosa que pudiese pasar se podía entender. ¿De acuerdo? Pero... Sí, no es que no sirvan los resultados. Inés, relájate. No es que no sirvan. Sirven para entender, y además nos los han puesto, es decir, aquí realmente si esto fuese a formar parte de un ensayo publicable, de un experimento científico como tal, con una rigurosidad experimental, solamente tenían que haber dejado los datos de las personas que hayan pasado por las dos fases y por los dos pies. Y solamente esos. para comparar, ¿de acuerdo? De todo perfectamente. Sin embargo, nos han puesto los resultados aquí, entre otras cosas, para que viésemos que cuando no se hacen bien las tablas, cuando no se presta especial atención, pues fijaos la pérdida de resultados que hay, porque de 1872 1752, fijaos que es el número menor de mujeres, pues tenemos una pérdida de 120 sujetos experimentales. Y se reduciría la muestra en 120. Fijaos que como los resultados que buscamos son porcentuales, son relativos, por lo tanto, al quitar esos 120, también estamos quitando 120 del total, con lo cual el porcentaje en realidad es de suponer que no variaría mucho, ¿de acuerdo? Pero siendo rigurosos deberían ser exactamente los mismos, que lo sepáis. Pero para lo que estamos aquí nos sirve. Nos sirve y supuestamente, aunque este porcentaje baja, pero bajan también el total, o sea, baja el número de aciertos, pero baja el total de respuestas también, con lo cual no tiene por qué haber, quiero decir que se supone que al final de esos 120 que has perdido se repartirán aleatoriamente en todos y en el total no habrá mucha variación, será bastante cercano. Esa es la idea. Pero, claro, fíjate lo que dice Noemí, evidentemente el error, el mayor problema de diseño aquí en este caso, a la hora de tener en cuenta todos los resultados, fíjate, es que tenemos 1.759 mujeres que han pasado la segunda fase en el otro pie y 1.752, o sea, 7 menos que pasaron la primera fase. ¿Cómo vas a tener 7 mujeres que han pasado la segunda fase que no han pasado la primera? Es un poco extraño. ¿Cómo puedes establecer si han aprendido, si no tienes los resultados de la primera? ¿Entendéis? Pero, como os digo, estos resultados, a ser porcentuales, probablemente no variasen. Y como el objetivo simplemente era esto, han preferido que viésemos la incongruencia y que, por lo tanto, os concienciéis sí de la importancia que es hacer las cosas bien y cumplir con lo complejo que a veces y pelearnos un poquito con las tablas para hacerlo bien, para que es así. Los Ainsi son diestras o zurdas, fíjate. Esa es la cuestión, ¿no? Que hay 1.759 que han pasado el otro pie, una segunda fase sin haber pasado, hay 7 que no han pasado en la primera fase. No es así, son los resultados. Simplemente se han tenido en cuenta y que curiosamente se han perdido unos y otros, ¿no? Ahora, vamos a ver los objetivos de esta. Con hombres, mujeres, os pueden preguntar cualquier cosa, por eso es importante entender bien estas tablas, ¿no? Fijaos que también en el número total de respuestas, por ejemplo, en los hombres, pues varían simplemente en la primera del pie dominante, 1.570, y también tienes algunos que en el ensayo 5, 1.569, de esos que ha habido uno de estos 1.570, que esos resultados no han estado bien aquí. Pero veis, hay varios ensayos en los que ha ocurrido ese error. Sin embargo, en la del otro pie están todos, son exactamente las mismas, pero hay casi 100 menos también que se han perdido, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Que no. No es ese caso. Olvídate. Pues en el que le falta algún dedo, pues busca otro sujeto experimental. O sea, entendemos para que pueda haber igual que todos los demás. Ya está. Eso es, 1.769, 1.560, eso es. Bueno, a lo que vamos, ¿cómo podemos comprobar que hay, cómo vamos a poder deducir si hay aprendizaje o no hay aprendizaje? Ya lo hemos dicho, comprobando el porcentaje de aciertos, es decir, el resultado de la variable dependiente, entre la sesión, la última sesión, la novena, el último ensayo de la primera fase con respecto al primero. Fijaos, sí, estaba en empezamos teniendo un porcentaje de acierto de 67,3 y acabamos en el noveno ensayo teniendo un porcentaje de acierto de 75,2. Fijaos que esto se refleja en la gráfica. Perfectamente se ve en la gráfica que hay una curva ascendente, ¿de acuerdo? Lo veis. En ambos casos son bastante paralelas y en todos hay una curva ascendente que nos indica que en el último ensayo de cada sesión siempre hay un aprendizaje con respecto al primero. Es decir, se mejora sustancialmente, como vemos, restando, fijaos, de 67,3 a 75,2 hay casi 8 puntos de porcentuales, un 8% de aprendizaje, simplemente por centrar tu atención y tener esa experiencia en la percepción táctil. Con lo cual sí podemos asegurar que se produce aprendizaje. Fijaos, se produce aprendizaje en todos, con el pie dominante y con el otro pie, en todos. Con el otro pie las mujeres son 64, en el primero 74, mejor un 10%, ¿de acuerdo? En la segunda fase se empieza con un 73,6 y se acaba en un 78,4, también aumenta en casi 5 puntos. Claro, como partes de un inicio mayor, la mejora también cuesta más. Eso es así, ¿no? Si tú tienes que adelgazar y pesas 120 kilos, pues los primeros 20 los pierdes más rápido, pero luego ya de 100 a 90 te va a costar más y de 90 a 80 no te cuento. O sea, eso es así, cuanto más... O si tienes que correr, te pones a correr, vas a correr un kilómetro, corres en 5 minutos, de 5 a 4 minutos puedes bajar más o menos rápidamente. Ahora bajar de 4 minutos te va a costar muchísimo más. Fijaos, también ocurre lo mismo si restamos 76,9 a 70,8, que son la diferencia que hay entre el noveno ensayo y el primer ensayo en el otro pie en la segunda fase, también vemos que hay 6 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Fijaos, si se puede llegar ahí, no saquemos conclusiones generales, ya os digo, porque no es... Aprende muy rápido, no aprende rápido. Bueno, eso se puede echar un vistazo y ver en los resultados que nos ha salido a nosotros, ¿eh? Se puede hacer un análisis más exhaustivo o menos, depende de lo que os pregunten. Como veis, en los hombres ocurre lo mismo, empiezan con 68 y acaban con 76. En el pie dominante empiezan con 66, casi 65,9 y acaban con 72. También empiezan la segunda fase 75,7 y acaban casi en 80, 79,8. Y en el otro pie 70,8 y acaban en 78,3. Fijaos, casi 8 puntos, o 7,5. Para ser exactos. Entonces, podemos asegurar que en todos los casos, es decir, en todas, en las mujeres con respecto al pie dominante, en las mujeres con respecto al pie no dominante y en las mujeres pie no dominante, fase 1 y fase 2, en todas, entre el ensayo 1 y el ensayo 9, hay una mejora en el porcentaje de acierto, con lo cual podemos concluir que sí hay aprendizaje. ¿De acuerdo? Esas son las conclusiones generales. Fijaos, también nos comentaba el equipo docente que nos diésemos cuenta que si había o no había olvido de este aprendizaje, ¿no? Si hay extinción de este aprendizaje. ¿Cómo podemos comprobar si hay extinción o no hay extinción de este aprendizaje? Vamos a borrar este guarreo que he hecho. ¿De acuerdo? Pues fijaos, sería comprobando el primer ensayo de la segunda sesión, de la segunda fase, con respecto al último ensayo de la primera fase. Fijaos en el gráfico lo podemos echar un vistazo. Esto sería directamente, esta es la impresión que nos llevamos con el vistazo. Fijaos, directamente podríamos decir que con respecto al pie dominante, tanto hombres como mujeres, fijaos, han acabado un pelín. Tendríamos que ver como que más o menos acaban, empiezan la segunda fase más o menos donde acabaron. ¿No? Quizá hay un cierto descenso en algunos grupos, fijaos, pero el descenso... Bueno, yo quería hacer una línea casi recta, ¿de acuerdo? Pero es que se me está moviendo fatal esto. Pero veis que la diferencia entre el último ensayo de la primera fase y el primer ensayo de la siguiente es muy poco pronunciada, fijaos. Entre el segundo ensayo de la segunda, el primer ensayo de la segunda fase tiene un porcentaje de acierto de 73,6 las mujeres en el pie dominante y acabaron la primera fase con 75,2, con lo cual desciende un poquito, pero muy poquito, un 1,6 nada más, un punto con y medio prácticamente en el porcentaje. Con lo cual sí podríamos decir que si hay una extinción, es una extinción leve, es decir, no empiezas ya donde acabaste, pero casi. Casi, fijaos, en este caso, con respecto al otro pie, fijaos, empiezas con un porcentaje de 70,8 en la segunda fase y acabaste en un porcentaje de 74. Aquí es donde hay más diferencia, ¿de acuerdo? Aquí hay 3,2, es el doble que con el otro pie. Aquí podríamos decir que, pero aún así, fijaos que siempre la segunda fase empieza en un punto muy superior al que empezó la primera. Es decir, te ha servido de algo eso que aprendiste hace 15 días, puesto que el primer ensayo de la siguiente fase ya empieza en un punto más alto. Todo ese aprendizaje, desde luego, no se ha extinguido, no se ha olvidado. Entonces, puede haber una cierta extinción, es decir, puede haber una cierta bajada, pero en pequeño grado. El mayor grado que hay, la mayor diferencia que vemos entre el primer ensayo de la segunda fase y el último ensayo del anterior, lo vemos en las mujeres en el otro pie. ¿De acuerdo? Este de 3,2 vemos que es el más grande, porque fijaos, en el pie dominante los hombres empiezan la segunda con un porcentaje de acierto de casi un 76% y acabaron en un 76,4. Fíjate que este 1,7, prácticamente en el mismo punto, ¿de acuerdo? Y en el otro pie de 72 acabaron, empiezan 70,8, o sea, 1,2 de diferencia entre el primero. El mayor, como veis, es de 74 a 70,8, que ocurre en las mujeres en el otro pie. Aún así, podremos decir, por lo tanto, que en los resultados que hemos obtenido en nuestro ejercicio, podemos asegurar que sí hay aprendizaje, es evidente en todas las sesiones, solamente entre el primer y el noveno ensayo, con concentrar tu atención en discriminar ese estímulo táctil. Esa experiencia sí va haciendo que cada vez discriminen mejor, ¿de acuerdo? Y en nuestro experimento no hay extinción, o la extinción es muy débil, ¿de acuerdo? Hay una extinción muy débil, la mayor, la que ocurre en las mujeres con respecto al otro pie, entre el último ensayo de la primera fase y el siguiente. Y siempre el primer ensayo de la segunda fase es bastante mejor el resultado que el que tuviste en el primer ensayo de la primera fase. Con lo cual, si hay extinción del aprendizaje, es pequeño. Lo entendemos, ¿no? Es bastante sencillo, bastante entendible, ¿no? También nos comentaban, fijaos, que en función de las diferencias que hay entre mujeres y hombres, nos decían que se podían buscar algunas diferencias en algún momento. Realmente son líneas bastante paralelas y ocurre exactamente, más o menos, a grandes rasgos, podríamos decir que no hay diferencias en función del sexo. Sí puede verse, te decían, pues fíjate, en el otro pie, el noveno ensayo entre hombres y mujeres, vamos a los datos, esta diferencia que hay aquí, pues porque los hombres como que descienden un poquito del octavo al noveno ensayo en la primera fase, el porcentaje de aciertos pues se mantiene casi, y las mujeres mejoran un poquito. Veamos los resultados que teníamos. Otro pie, ¿de acuerdo? Fijaos, el otro pie, entre el final de la primera fase, las mujeres, fijaos, como que del octavo al noveno siguen mejorando 1,7, y los hombres, sin embargo, bajan, como veis, 0,8. Entre el octavo y el noveno. Eso es algo que nos ha ocurrido aquí, probablemente en otra muestra no tendría por qué ocurrir, es decir, no puede ser algo muy significativo, como veis. Pero si quieren buscar algún punto, o si os preguntan dónde hay diferencias en los resultados en función del sexo, pues cogéis la gráfica, miráis aquí, tenéis que manejar bien la gráfica y los datos. Aquí también, pues fijaos, en estos resultados, pues vas al otro lado y buscas qué es lo que ocurre entre hombres y mujeres en la segunda fase, en el ensayo 3, por ejemplo, ¿no? Y lo puedes hacer. Pero en general podríamos decir que siguen cursos bastante paralelos y no vemos diferencias en función del sexo. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que podemos rascar de esta PEC. No creo que podamos rascar muchísimo más. ¿De acuerdo? ¿Estáis ahí o no estáis ahí? Sí. Como vemos, entendemos entonces, ¿no? Para asegurar que hay aprendizaje, comparamos entre el noveno ensayo y el primero de cada fase. Y para comprobar si ese aprendizaje se extiende, comprobamos lo que ha ocurrido en ese último ensayo de la primera fase y lo que ocurre en el primer ensayo de la segunda. Tendría que bajar muchísimo, quiero decir, para que se extinguiese todo el aprendizaje, en la segunda fase el inicio tenía que estar donde iniciaste el porcentaje de aciertos en la primera. Eso significaría que se ha extinguido este aprendizaje, o sea, a los 15 días se extingue. Que decían, lo que no sabemos es si este aprendizaje realmente se extingue o no se extingue. Es decir, si estas personas, por haber pasado esta, sabemos que a los 15 días todavía mantienes un buen aprendizaje, no has extinguido, empiezas ya el primer ensayo de la segunda fase bastante mejor. ¿Qué ocurriría si en vez de hacerlo a los 15 días lo hacemos a las 3 semanas? Pues a lo mejor sí hay extinción o no hay extinción. Eso habrá que, esto es un primer ensayo, eso habría otro ensayo que lo dijese. Tampoco podríamos decir el aprendizaje, la experiencia y la percepción táctil mejora el aprendizaje y este aprendizaje no se extingue, porque tendríamos que haber hecho más otras fases posteriores, ¿no? Tendríamos que haberlo hecho a las 3 semanas, o otro grupo que hiciese al mes la segunda fase, la fase 2 con respecto a la 1, y ver si con el tiempo se va extinguiendo ese aprendizaje, lo que es bastante probable. Fijaos, ¿no? Eso mismo. Esto lo que os indica, no solamente, este fenómeno no ocurre solamente en la percepción táctil. ¿de acuerdo? Sino que también existe el aprendizaje general. O sea, si vosotros, imaginaos que os preguntan lo que tuvisteis que aprender en primaria. Pues evidentemente hay cosas que habréis extinguido, pero muchas cosas, muchas más de las que creéis, si rascáis, siguen estando ahí, y no se ha producido, o sea, porque ese aprendizaje todavía permanece en vuestro caso. Y con respecto a esto que estáis estudiando ahora, el año que viene ya veréis que todavía aprenderéis. Os parece, en algún momento tendréis la sensación de que lo habéis olvidado todo, pero no, ahí está. Y sobre todo si lo habéis estudiado bien, pues el aprendizaje, si habéis hecho un aprendizaje significativo, ese aprendizaje en muchos aspectos permanecerá. Andrea, claro, y encima te ponen con los pies. Ay, que con lo poco que te gustan a ti, de lo poco pedófila, no, es que pedófila es de niños, no. Podófila, perdón, podófila, claro, podo. Sería podófila, con lo poco podófila que eres. Eso es piedófila, eso sí. L. López, piedófila. Laura, qué bueno. Bueno. A lo que vamos. Con respecto a esto, ya sabéis, mañana estará colgado en el foro de, también lo podéis bajar de la grabación, el archivo este, que lo colgaré. Y, pero fundamentalmente, quiero decir que entráis en el foro y tendréis el archivo adjunto para poder contestar el cuestionario. Y contestar el cuestionario a partir, si lo hacéis el sábado, mejor que el domingo, ¿vale? Que no se os olvide, que luego a quien se le olvide, luego no habrá posibilidad. Es fácil. ¿De acuerdo? No. Veis que no es más complicado. Entonces, dedicarle lo que hay que dedicarle y a estudiar, chicas. Ya empezamos. Raquel, cuando preguntas eso, ya van mal. Ya van mal, porque esa es la antesala. Esa es la antesala de... Claro, esa es la antesala de que se te olvide. Porque, claro, ¿para qué lo vas a hacer el sábado si todavía está abierto hasta no sé qué día después? O sea, generalmente duran una semana. Entre una semana y 10 días suelen ser los periodos. Pero entrar en la página y ver en vuestro calendario de text dónde está. Ya está, tengo mil cosas, claro. Pues precisamente por eso te lo quitas el mismo sábado y ya está. ¿Sabes? Porque si no, hay que tener cuidado. No, te da tiempo perfectamente, pero es que el mismo sábado puedes sacar media hora para hacerlo, que no va a llevarte más. Y ya te lo has quitado y liberas tu mente para otras cosas. Eso sí. Noemí, muy bien. Bueno, pues nada, mándanos una invitación para ver esa presentación de tu libro. ¿Galapagar? Claro. Eso sí. No procrastinéis. Noemí, siempre es interesante. Si escribes, eso siempre es interesante. Juegos de amor, bueno. Vale. No hagamos más publicidad. Mándanos algo, pone 3 novelas, por favor, Noemí. Pues nada, mándame, me pones un correo con las novelas alguna. Eso hay que merece la pena verlo. Siempre es interesante. En plan 50 sombras. Sí, todo lo creativo es interesante. Todo que hagáis algo, que funcionemos, ¿vale? Que pongáis vuestra cabeza a funcionar, es muy interesante. Felicidades, has conseguido publicar. Parece estupendo. Venga, a mí mándame el correo que yo, si puedo, me hago con uno de tus libros. ¿Os parece que nos pongamos a tema 10 y avancemos? Quitamos esto. Ahí está. Venga, ahí lo tenemos. Fijaos, aquí acabamos el otro día. De acuerdo, aquí acabamos de echar ese primer vistazo en el primer viaje por hasta llegar a los vertebrados y cómo ha ido evolucionando. A Jiménez. Eso es muy relativo. Hacéis unas preguntas que en realidad son muy relativos. Azucena. ¿Sabes? Claro, el 14 es el mejor porque es el más pequeñito. Eso es así. El 14 y el 13 son como dos rascuelitas, ya sabéis que quedan ahí. Que si lleváis lo anterior, es simplemente asimilar 4 cosas más que además encajan ahí. Ya veréis que, en serio, todos los temas se va. Si el 8 lo trabajasteis bien, si habéis atendido y habéis asimilado bien esos conceptos, el 8, el 9 y el 10, que son así, A partir de aquí, lo demás es un poquito más y tener que ir afinando un poco más y profundizando un poquito en ese conocimiento. ¿De acuerdo? Como decíamos, recordamos rápidamente este viaje que habíamos hecho con los puntos más importantes. Recordad, las primeras neuronas, que son la célula típica del sistema nervioso, la neurona, la célula característica del sistema nervioso, es la neurona, aunque también están las células de guía, pero esa neurona que es la especializada en procesar esa información, fijaos, nace en la historia evolutiva, nace en los dos primeros grupos, dentro de los cinco primeros clados, las cinco primeras ramas que se abren de ese árbol hasta llegar a los bilaterales con los que compartimos ancestro común, de los primeros metazoos, acordaos, metazoos animales, son por lo tanto seres pluricelulares y heterótrofos, es decir, con más de una célula y que comen, se alimentan de otros seres vivos, ya sean plantas, ya sean hongos, ya sea lo que sea, pero te alimentas de otros seres vivos, eso es lo que significa heterótrofo, los autótrofos fabrican su propio alimento, son los productores, las plantas, por lo tanto, fijaos, de estos metazoos, había cuatro filos, cuatro ramas antes de llegar a bilaterales, acordaos, eran ctenóforos, con C delante, poríferos, placozoos y nidarios. Estos ctenóforos y nidarios, los dos que empiezan por una C que no se pronuncia, ctenóforos y nidarios, son en los que aparece la neurona. ¿De acuerdo? Acordaos que en un principio se creía que eran celenterios y los dos pertenecían a la misma rama, porque se parecían, pero los análisis genéticos nos han hecho descubrir que realmente son muy alejados y los ctenóforos son incluso los más primitivos. De manera que esa discrepancia que hay, esa lejanía entre unos y otros, porque de los nidarios a los bilaterales ya hay una continuidad del sistema nervioso, es decir, estas neuronas ya son muy parecidas a las que tenemos los bilaterales y los bilaterales ya simplemente en los siguientes pasos evolutivos van mejorando este programa que ya compartían con estos nidarios. Es un programa primitivo que en cada paso, por así decir, se va mejorando. Es como los primeros coches que tenía Ford T hasta llegar a los coches más evolucionados ahora, ¿no? Como que el coche ya lo inventó Benz o quien fuese, de acuerdo, y a partir de ahí simplemente se han hecho mejoras en esto y ha ido evolucionando. Pero esos primeros coches, esos coches iniciales, fijaos, son los ctenóforos y los nidarios. Que estuviesen lejos, surge la teoría monofilética, que naciesen en el primer antepasado de todos los metazoos y los ctenóforos mantuviesen eso que habían aprendido, que esas mutaciones, sin embargo, las perdiesen poríferos y placozoos y los nidarios las mantuviesen. Parece un poco extraño esa hipótesis monofilética. La hipótesis polifilética hace que por evolución convergente apareciesen, no lo tenían el antepasado común, sino que los primeros ctenóforos sí surge esa mutación y no surge ni en poríferos ni en placozoos y surge una mutación similar en los nidarios por evolución convergente. Se llega al mismo camino, al mismo punto, por distintos caminos. Eso es lo que nos dice la teoría monofilética y la polifilética. Depende de los hallazgos que vaya habiendo, pues a veces se da más peso a una o más peso a otra. Acordaos, simplemente. Esa es la idea. Entonces, estos primeros ctenóforos y nidarios que expresaban esas primeras neuronas se organizaban en una red difusa. Se llamaba, era el sistema, el primer sistema nervioso, está organizado en red difusa. Esa red difusa son neuronas que no tienen polaridad, no hay neurona presináptica pues sináptica, sino que pasan los iones de unas a otras, ¿de acuerdo? Indistintamente, no es, sino que cuando se estimula una misma, estimula a todas con las que contacta y esta, cada una de esas que contacta, a todas las que contacta. Eso hace que tenga el movimiento típico así de las medusas, contracting, ¿no? En el que es muy parecido a las pulsaciones del corazón. ¿Os acordáis? De contracción de resonancia eléctrica, que es como surge la primera. Aunque estos ya tienen en su primer momento, y por eso te dicen cuando decían que las primeras neuronas parece que tuvieron sinapsis eléctricas, pues o por lo menos había eléctricas, pero esa resonancia eléctrica, pero de alguna manera probablemente yo hubiese una cierta sinapsis química, puesto que ya los ctenóforos tienen la maquinaria de construcción y liberación de dos neurotransmisores, simplemente, ¿no? Ya los nidarios tienen bastantes más. El caso es que entre nidarios y bilaterales ya tenemos una continuidad. Estos nidarios, como os digo, y ctenóforos estaban organizados en redes difusas. El siguiente paso es en los anélidos. Acordaos, los anélidos ya tienen esos genes OX, homeobox que nos hacen tener un patrón rostro caudal y estar segmentados, ¿de acuerdo? Fijaos, estos genes, ese esquema general ya lo tenemos desde nuestro antepasado común con todos los bilaterales. En cada uno de esos metámeros, que son esos segmentos que se repiten, ¿de acuerdo? Hay un ganglio, con lo cual en los anillos surgen los ganglios. Los ganglios ya surgen y con que el mismo concepto de ganglio indica que hay interneuronas, ¿de acuerdo? Entonces, progresivamente, recordad, es más importante el ganglio cefálico, el ganglio que está en la posición en el primer metámero para detectar, para la importancia de la teledetección, acordaos, es importante detectar el ácido antes de entrar en el ácido, con lo cual que el metámero primero sea el que tenga la capacidad de teledetectar indica, es adaptativo y por eso la presión selectiva hace que eso se extienda a todos los anillos. Fijaos que eso es lógico, de manera que es lógico que ese proceso de encefalización, de que el ganglio que está cefálico, que está en el primer metámero, sea más grande y mande sobre el resto, de que tenga un orden jerárquico, se jerarquice, es lógico y lo entendemos todos. Ese paso, por lo tanto, en los anélidos se da el sistema ganglionar y nacen las interneuronas, por lo tanto, y progresivamente se va iniciando ese proceso de encefalización. El máximo grado de encefalización en invertebrados se tiene en artrópodos y moluscos, acordaos. Y con esto, fíjate, ese máximo grado de encefalización da para darle ya unas vueltas a esa información y tener capacidad de predicción. La conducta predatoria, etcétera, etcétera, exige una capacidad de predicción. Que la capacidad de predicción surja en los artrópodos y moluscos no es difícil si nos acordamos de que el pulpo Paul predijo quién ganaba. Ya está. Salvo el problema de que sea más grande es que necesitas tener mielina y algunos pocos copépodos, los demás invertebrados no tienen mielina y lo que hacen es tener un axón muy gordo que es energéticamente muy ineficiente y solamente se utiliza para el reflejo de vidrio. Acordaos lo de pisar la cucaracha. ¿De acuerdo? Ahora, vamos, una vez que llegamos de los artrópodos, el siguiente paso serán cordados, todos los que expresamos notocorda, acordaos, esa parte, ese trocito del mesodermo, de tejido mesodérmico que dirige la formación del sistema nervioso en nuestros embriones, ¿de acuerdo? Esos, dentro de los cordados están los urocordados, cefalocordados y los vertebrados, que somos los famosos peces, anfibios, reptiles, aves, por un lado, y mamíferos. De los que descendemos todos. En los primeros vertebrados, por lo tanto, fijaos, compartimos, tenemos un sistema, los primeros eran los agnatos, las lampreas, muy rudimentario, acordaos, primero las tres vesículas, las tres primeras, encéfalo anterior, encéfalo medio y encéfalo posterior, que dan lugar al telediario me mete miedo, acordaos. Cada uno de los vertebrados, en función del nicho ecológico en el que desempeña su vida, al que tiene que adaptarse, pues desarrolla más unas estructuras, más telencefálicas, más encefálicas, cada uno va desarrollando más una u otra que le permiten tener su repertorio conductual adaptativo. Ya está. Y nos dan, simplemente tenemos que controlar tres ejemplos, y eso es lo que vamos a ver hoy. Los del colículo superior nos dan el ejemplo de cómo evolucionan los vertebrados ese colículo superior, cómo evoluciona el cerebelo y cómo evolucionan los hemisferios cerebrales. Fijaos, vamos a agrandar esto para poderlo ver en condiciones. Esta es la idea. Fijaos, el colículo superior, ya acordaos lo que era el colículo, ya vimos que el colículo lo vimos en la APP3, cuando descolgábamos el cerebelo por detrás y veíamos entre los dos hemisferios, por ahí veíamos como un culo, eso eran los colículos, acordaos, el colículo superior era el culo, los colículos inferiores las almohadillas. Ya os dije en aquel momento que los colículos superiores procesan información visual, ¿de acuerdo? Bueno, pues de esa información visual que deducíamos por tener esos colículos gordos, que la oveja tenía una buena dependencia, un buen sistema visual y por lo tanto era importante para su vida la visión, hay otros animales que no tienen esa importancia visual, en la oveja sí, y eso hacía que tuvieses unos colículos gordos. Pues en todos los vertebrados no mamíferos, es decir, en peces, anfibios, reptiles y aves, este colículo superior es un techo, se llama techo óptico, es donde está el centro visual primario, donde está su corteza sensorial primaria, ¿de acuerdo? De donde procesan, donde ven realmente. Nosotros sabemos que es el lóbulo occipital en fijaos, pues ocurre que de aquí, de este centro de este techo óptico, del colículo superior, baja un axón motor descendente que va a conectar con las motoneuronas de la médula espinal y que se activa para el reflejo de huida. Es algo muy atávico y que es fundamental y que ha sido fundamental para que sobreviviesen a los depredadores, ¿no? Entonces, es una mejora que se ha mantenido en todos los vertebrados, de alguna manera. Esa conexión de esos tractos que bajan desde el colículo hasta las motoneuronas del asta ventral de la médula espinal. La cuestión es que, fijaos, este descenso en los peces se hace ipsilateralmente, es decir, desde el colículo derecho baja al asta ventral derecha de la médula espinal, de acuerdo a las motoneuronas que están en el asta ventral del hemisferio derecho de la médula espinal. Es ipsilateral esa comunicación. Sin embargo, en anfibios se produce una decusación que se mantiene en reptiles, en aves y en mamíferos. ¿Por qué surgió evolutivamente esa decusación? Ese cruce, de manera que lo que baja del colículo derecho cruza en los anfibios y conecta con las motoneuronas del asta ventral izquierda en vez de con la derecha. No es ipsilateral, sino contralateral. ¿Por qué surge esto? Pues ya Cajal, fijaos, ya Ramón y Cajal, mi tocayo, dijo que esta decusación motora es consecuencia del cruce que se produce en el nervio óptico. Es decir, que la decusación motora sigue a la decusación visual. Esa es la idea. Acordaos, ese quiasma óptico es lo que hace que haya esa decusación. En los mamíferos lo tenemos. Pero fijaos que en peces, los peces que no tienen visión binocular sino panorámica, ni siquiera montan imágenes de lo que ven en un ojo con lo que ven en otro, sino que con el ojo derecho ven la mitad del campo visual y con el izquierdo ven la otra mitad del campo visual. El caso, fijaos, es que si precisamente por las condiciones de que la luz tiene que atravesar el cristalino y al atravesar el cristalino se proyecta en la retina de manera invertida, que es esto que nos hacen aquí, esta porción de flecha que ves y esta porción de flecha que ves, se están dibujando invertidamente en las retinas, eso es lo que te ilustran en esta imagen. Si no decusasen, es decir, si esta información no decusase, la información que se construiría en el cerebro sería algo como esto. Sería una información aberrante, sería una imagen aberrante y no sería adaptativa. El pez no vería que realmente hay una flecha. Esa es la cuestión. Entonces, por eso esa es la razón, por la condición óptica de que al atravesar la luz del cristalino se invierte la imagen, eso hace que para que tu cerebro te dé una imagen coherente de lo que estás viendo, lo que se produce, tienen que decusar los axones que llevan el nervio óptico, decusan. Este es lo que se produciría en el quiasma óptico. ¿De acuerdo? Esa cruzación. Aquí sería el quiasma óptico, en nuestro caso. ¿De acuerdo? Fijaos que esto es lo que ocurre en los peces. En los peces decusa completamente todo el tracto óptico y llega al colículo contralateral. Entonces, lo que ve el pez por el ojo izquierdo, en realidad, se proyecta en su colículo derecho. ¿De acuerdo? De manera, fijaos que cuando el pez ve el reflejo de huir, cuando el pez ve al depredador con el ojo izquierdo, esa imagen se le proyecta en el colículo derecho. Y la conexión con las motoneuronas que mueven la musculatura de la derecha, que es la que tiene que mover el pez, que se mueve en un medio acuoso, fluido, para huir, es contraer la musculatura de la derecha, y eso es lo que activa el reflejo de huida. Por eso el pez no tiene que decusar, lo que sale del colículo no tiene que decusar, ¿de acuerdo? Porque mueve el lado correcto. Sin embargo, fijaos, por cierto, aquí en los mamíferos que tenemos visión binocular, de acuerdo, fijaos que simplemente decusa la mitad de los axones de cada retina. Tema 11, como no vamos a llegar a esta parte, os lo adelanto. En cada ojo hay dos hemirretinas, una hemirretina más cerca de la nariz y la casualidad se llama hemirretina nasal y una retina más cerca del lóbulo temporal, fijaos que está aquí, que casualidad se llama hemirretina. Pues los axones que parten de las neuronas que están en esta retina, en la hemirretina nasal, son los que decusan y los axones que parten de la hemirretina temporal no decusan. De manera, fijaos, que esta imagen que se proyecta, aquí está llevando la imagen que llega, fijaos, lo que está en esta parte de mi ojo y en esta parte de mi ojo, llega la misma información del mismo lado. ¿De acuerdo? Y al final que se junten en mi corteza visual primaria las imágenes de ambos lados hace que yo tenga sensación de profundidad. Pero entendéis que sí que tenemos que tener esa decusación, que deberíamos tener ese quiasma óptico. Pero que sepáis que no decusan todos, sino que las retinas temporales no decusan, sino que son ipsilaterales. Es una pregunta que te pueden hacer. La cuestión es que, fijaos, el cambio es que en estos anfibios primeros que pasaron, A tierra, a vivir en tierra, los primeros serían como los peces, ¿no? Decusaría. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunos surgió la mutación de que decusase. Pero se da la casualidad que al pisar en tierra, la musculatura que tienes que mover para escapar del depredador, si estás viendo al depredador por la izquierda, no tienes que mover los músculos de la derecha, sino que veis las patas que tienen que activar esta ranita anfibio para escapar, fíjate, son los de la musculatura izquierda. Entonces, esa decusación, por eso esa decusación le supuso que realmente los primeros anfibios que tuviesen como los peces no tuviesen esa decusación para mover la musculatura izquierda cuando veían el ataque, el peligro por la izquierda, tenían que tener una sinapsis que conectase el asta ventral izquierda con el asta ventral derecho. Una sinapsis más, a lo mejor es una milésima de segundo más en esa huida. En miles de ataques de miles de depredadores a miles de ranas, hace que mueran esas ranas que tienen un milisegundo de ventaja, pues probablemente sobrevivan más. Y en varias generaciones, todos los anfibios expresaron esa decusación por seguir a esa decusación que se daba y por cambiar de medio y hacer que el medio terrestre exija que se mueva la musculatura contraria. Eso es lo que explica por qué la decusación la tienen a partir de los anfibios. Fijaos, esto es un anfibio anuro, ¿de acuerdo? Anuro significa sin cola. Eso es lo que tienen. Las ranas no tienen cola, ¿vale? Urodelo significa cola verdadera. Eso lo veremos. Entonces, fijaos, con el cerebelo, ¿qué ocurre? El cerebelo, voy a ir rápido porque tenemos muy poquito tiempo. El cerebelo, sabéis que tiene siempre, aparte de otras conductas, es muy importante para el equilibrio, la seguridad, coordinación motora y aprendizaje motor, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que esto va evolucionando en función de las necesidades motóricas que tiene cada de los repertorios motóricos que tienen. En peces, fijaos, los primeros peces como la lamprea, solamente hay arquicerebelo, que es vestíbulo cerebelo. Lo único que se tiene que encargar es de mantener el equilibrio, puesto que la lamprea, este bicho era casi como un gusano de Dune, estos agnatos, sin mandíbula, por lo tanto, lo único que hacen es engancharse a otro animal y chuparle la sangre. Es como un vampiro acuático, ¿de acuerdo? Y nada más. Entonces, lo único que tienen que hacer casi es mantener el equilibrio. El resto de peces, sin embargo, fijaos, se mueven por un ambiente en tres dimensiones, lo que exige una buena repertorio de movimientos, aunque no tienes extremidades ni nada, sino que tiene es todo casi muy cercano al eje, pero el resto de peces también por ese desplazamiento en las tres dimensiones tienen mayor exigencia motórica y por lo tanto ya en ello surge el espinocerebelo. Fijaos, cuando los primeros anfibios, que eran urodelos, los que tienen los más primitivos actualmente son tritones y salamandras. Son cola verdadera, uro, cola, delos, verdadera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, anfibios con cola. Estos que tienen un movimiento, un repertorio conductual muy pequeño, además se reduce de esa una trucha que se movía por tres dimensiones, de repente el movimiento es muy pequeñito, en una charca muy pequeñita y con muy poquito. Tienen que reducir su repertorio motórico, por lo tanto no van a desperdiciar espacio en espinocerebelo, sino que vuelven a reducirse casi arquicerebelo. Fijaos que aquí tenéis que relacionar también el arqui, el paleo y el neo. De acuerdo, igual que teníamos paleocórtex, arquicórtex y neocórtex, también tenemos vestíbulo cerebelo, que es arquicerebelo, el arquicerebelo del que deriva nuestro vestíbulo cerebelo, fijaos, paleocerebelo, del que también deriva nuestro espinocerebelo, y el neocerebelo, que en nuestro caso deriva fundamentalmente, veréis, es cerebro-cerebelo fundamentalmente, aunque también parte del paleocerebelo, en nuestro caso también es de alguna manera cerebro-cerebelo. Fijaos como digo, la cuestión es cómo se reduce de peces a anfibios urodelos porque tienen bajan el repertorio motor. Sin embargo, los anuros que empiezan a dar saltos, las ranas, ¿de acuerdo? Anuros sin cola, sin urocola, ¿de acuerdo? Reaparece, por lo tanto, el paleocerebelo. Pero aún así es más pequeño que peces porque aunque tengan de vez en cuando algún movimiento acrobático, no se mueven generalmente por esas tres dimensiones. En reptiles, fijaos que ya tienes unas extremidades más, aunque luego los reptiles evolucionan y hay algunos que pierden las extremidades, como las serpientes, ¿de acuerdo? Pero los reptiles ya tienen algo más de movimiento, por lo tanto, de extremidades, y es donde surge el neocerebelo. Musculatura, coordinación de musculatura axial y extremidades. Pero este neocerebelo, este cerebelo, no es muy grande y, por lo tanto, no tiene pliegues. En aves, que ya el movimiento vuelve a las tres dimensiones y es muy amplio, ese movimiento en tres dimensiones hace que el cerebelo sea mayor y que, por lo tanto, te salgan pliegues o láminas. El siguiente adelanto grande serán mamíferos. Fijaos, donde sale la porción lateral de los hemisferios cerebelosos, fundamentalmente por la necesidad de una coordinación fina de esas extremidades. En el caso de los primates, es la más fina de esta coordinación muy, exigencia de motricidad muy fina, nosotros el máximo, y por lo tanto es donde la porción de los hemisferios cerebrales, acordados, esa parte más lateral de los hemisferios, que iba toda información al núcleo profundo, que era el núcleo dentado. ¿De acuerdo? Creo que nos va a dar tiempo a poco más. Vamos a pasar a echar un vistazo rápido a estos hasta que nos toquen la sirena, y el próximo día seguiremos donde acabemos. Fijaos. En cuanto a los hemisferios cerebrales, al principio, como las lampreas, como esos peces que eran solamente parásitos, casi lo único importante es información olfativa. O sea, las lámparas casi solo tienen esos bulbos olfatorios, con ese tracto olfatorio y va a lo que en nosotros llega, sería la corteza piriforme, que es donde llegaba. Casi tienen solamente esto. Las partes más antiguas de los hemisferios cerebrales son las que tienen relación con el olfato. Eso ya lo sabemos. Progresivamente, dice, por más importancia la información sensorial talámica. No significa que progresivamente vaya siendo más importante esa información sensorial talámica, sino que la importancia es, desde siempre es importante, y sino que como eso supone un buen avance, esto es lo que dicen en vuestro libro, pero quiero que lo entendáis, como la información sensorial hace que detectes bien, que testes, no detectes, sino testes bien cuál es la realidad de tu entorno y por lo tanto puedas emitir conductas adaptativas. Cuanto mejor analices ese entorno, más fácil emitirá respuestas adaptativas a esa realidad, pues eso hace que esa información talámica cada vez sea más importante, no solamente la de los bulbos olfatorios, sino la del resto de sentidos que pasa por el tálamo. Eso es lo que empuja la expansión de los hemisferios cerebrales, que el máximo desarrollo de hemisferios cerebrales se tienen en aves y mamíferos, ¿de acuerdo? Pero además de la corteza que vemos que está muy desarrollada, también en los hemisferios cerebrales hay estructuras subcorticales. Unas de ellas varían en función de los distintos repertorios motores y otras se mantienen casi inalteradas. Os mencionan como ejemplo de las que varían en paralelo al nuevo repertorio motores los ganglios basales. No es difícil recordar que ganglios basales y cerebelo ambos son los sistemas moduladores de las respuestas motoras. Tema 12. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que son los ganglios basales aquellos que varían en función de cuando varían los repertorios motores, es fácil comprenderlo, ¿no? Que sea así. Sin embargo, la amígdala, fijaos dónde está, que sabemos que tiene y mucha influencia, en nuestro caso, en el sistema límbico, pero sobre todo cuando la amígdala se hiperexcita, es cuando se generan las respuestas de supervivencia, acordaos, huida, ataque o pasividad extrema o estupefacción, ¿no? Congelado. O sea, son las tres respuestas que da la amígdala. Esas respuestas vitales se mantienen en todos los vertebrados y, por lo tanto, la amígdala se mantiene prácticamente inalterada porque esa respuesta vital es fundamental en todos. En anfibios es donde surge, fijaos, este telencéfalo dorso lateral empieza a engordarse. Recordad, fijaos, que de ese telencéfalo, de esa parte telencefálica dorso lateral, es donde surge la corteza cerebral en el tubo neural, ¿no? Y de alguna manera parece que es este telencéfalo dorso lateral de anfibios es el antecedente del neocórtex. Fijaos, esta, que ya es gordito y ya, por lo tanto, tiene una cierta red asociativa, asocias. No es solamente, es información, la corteza asociativa, al fin y al cabo, ¿no? Sería a lo que deriva. Y que por lo tanto das más recurrencia, más, le das una vuelta más a las sensaciones, a las informaciones que te llegan, y eso permite tener una cierta plasticidad de respuestas ya en anfibios, ese telencéfalo dorso lateral. En reptiles, fijaos, ese córtex, la corteza cerebral ya está bien definida y está laminada en tres capas. Por eso, en las partes más antiguas de nuestro cerebro, que está estructurado en tres capas, como en los reptiles se le llama vulgarmente o didácticamente, o, ¿cómo se dice? Divulgativamente se le llama cerebro reptiliano. Está sonando simplemente comentar eso, que mamíferos, tres capas, corteza piriforme, paleo e hipocampo, arqui, acordaos, esto ya lo vimos. Ya lo vimos, ya lo hemos comentado. Las seis capas del neocórtex, organización laminar y más, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Fijaos, simplemente comentaros ya que las células piramidales son el tipo celular más característico de la corteza cerebral y que solamente se da en reptiles y mamíferos. Las células piramidales en reptiles y mamíferos. El neocórtex, por lo tanto, es más limitado en los insectívoros, mamíferos insectívoros, como el erizo, que son de los más antiguos, y en cetáceos y primates, aumenta, sobre todo, y esto es lo último, aumenta porque aumentan las áreas de asociación, no porque aumente corteza sensorial ni porque aumente corteza motora, sino fundamentalmente porque aumentan las áreas asociativas. ¿De acuerdo? Y aquí nos recuerdan un poquito cuáles son las áreas asociativas, que el córtex prefrontal es el más desarrollado en nuestro y donde se da el nivel asociativo mayor. De acuerdo, que ya lo sabemos todo dónde y que es base para las funciones ejecutivas, que es lo que nos dicen aquí, que es, por lo tanto, esas funciones ejecutivas son las que permiten tomar decisiones, establecer prioridades en secuencias temporales, etcétera, etcétera, etcétera. No nos da tiempo a más. El próximo día vemos la última parte de este tema 10 y, chicas, espero que sea entretenido, os sirva y podamos ir avanzando y veramos. Hasta el próximo, hasta la próxima semana. No hay tiempo para más. Mañana, recordad, os pondré el mensaje en el foro. Hasta luego. Mira, vamos a ver cuántos hemos tenido. Que lo tengo que... Ah, vamos a parar la grabación. Perdón.